Gracias a Dios. Amén. Señor, te damos gracias y venimos delante de ti. Delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, rogándote, mi Dios, que seas tú, Señor, quien nos habla esta mañana. Muchas veces no comprendemos lo que es la guerra espiritual o las situaciones donde estamos en esa lucha que a veces ni la vemos. Y no la vemos porque es espiritual, Señor. Señor, te pedimos esta mañana, Señor, que nos des esos ojos, esos oídos espirituales para poder ver, para poder entender y sobre todo para poder estar alerta, Señor, y estar cuidadosos y sobre todo prepararnos para esta lucha espiritual, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bien rapidito lo que veníamos estudiando. Veníamos estudiando lo práctico que es o cómo deberíamos de caminar los hijos de Dios, los creyentes. Entonces, la segunda parte del libro, del versículo 4 al 6, nos habla de lo práctico que es y cómo debemos de caminar como hijos de Dios. Estuvimos hablando de la manera cómo debemos de vivir con los esposos, con los hijos, con los jefes. Fueron los últimos 4 mensajes. Y antes, en la unidad del espíritu, un mismo ser, un mismo sentir. Pero hoy, Pablo como que cambia totalmente de dirección, como que cambia de rumbo. Ahora aquí le sigue hablando a la misma iglesia, nos sigue hablando a nosotros, los mismos creyentes, pero ahora dice, hermanos, ahora como que agárrense. Oh, perdón, es Efesios capítulo 6, versículo 10. Entonces es como que ahora sí dice, ok, pónganse listos, dice. ¿Por qué? Porque hoy vamos a entrar a esa guerra espiritual. Y va a continuar hablándole a los cristianos, a nosotros, de cómo debemos de caminar a través de esa guerra espiritual. Y simplemente se enfoca en algo bien importante de nuestro caminar. Sabemos que nuestro caminar debe ser de una manera que le agrade a Dios, en obediencia. Pero aquí nos va a decir la manera que debemos que caminar, porque nos va a enseñar y nos va a mostrar en dónde estamos caminando. ¿En dónde estamos caminando? Ustedes dicen, pues aquí, en aquí. No. Estamos caminando en un mundo espiritual donde es bien real y donde existe un ser que quiere destruirnos a todos nosotros. Quiere tumbarnos, quiere acabar con nuestras vidas, quiere matarnos, quiere llevarnos al infierno. Pero nosotros ya tenemos salvación. Nuestro rumbo es al cielo, pero es precisamente lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Todos los domingos o cuando abrimos nuestra palabra, nos ponemos a orar. Estamos preparándonos para que ese caminar sea más efectivo. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que no quiere que caminemos y le agrademos a Dios. Quiere desviarnos, quiere mentirnos. Entonces, es lo que vamos a estar viendo esta mañana y vamos a leer del versículo 10 en adelante. Dice, por lo tanto, 10 del capítulo 6 del libro de Efesios. Dice, por lo demás, hermanos. Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Pues para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha, dice, no tenemos guerra o lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir ese día malo. Habiendo acabado todo, dice, estar firmes. La vida del creyente, hermanos, es una batalla, es un campo de batalla. Imagínense como que estamos aquí y hay una guerra. No sé, yo sé que han visto películas de guerra donde están cañones, bombas, soldados, pa, helicópteros, y está un relajo. Pues imagínense que así hemos sido caídos como paracaidistas. Venimos al Señor, lo recibimos, ahora sí. Somos como que aventados al campo del enemigo. Y es en realidad lo que sucede. Lo que sí el Señor, a unos los va a mandar donde está la guerra bien fuerte y a otros acá donde apenas están ahí, no guerras tan fuertes. El punto es que el Señor, de alguna manera, como es tan grande y tan amoroso, no nos da más de lo que podamos soportar. Quiere decir que si estamos en una situación, el Señor sigue estando con nosotros. Él lo prometió, Él dice que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Entonces, aunque estemos en esa guerra espiritual, aunque estemos en el campo del enemigo, tirándonos flechas, tirándonos bombas, tirándonos balazos, imagínense lo que es una guerra, así es nuestro caminar diario. Y si lo vemos de esa manera, uno dice, wow, así es, exactamente así es. Es una guerra espiritual, que se pelea en otras dimensiones que yo ni lo entiendo ni lo podía explicar, pero son otras dimensiones. Se habla a los estudiosos que hay varias dimensiones, pero en la dimensión en que nosotros nos movemos es tres dimensiones, cuatro dimensiones, que es lo alto, lo lejos, lo ancho y el oír, ¿no? Entonces esas son dimensiones, pero hay otras dimensiones donde se mueven una serie de cosas que uno ni siquiera tiene idea. Por lo menos yo no tengo, ya, aunque me lo expliquen, tal vez nunca lo entendería. Pero el punto es que existen otras dimensiones donde se mueven esos seres celestiales y seres celestiales caídos que son los diablos, los ayudantes de Satanás. Entonces aquí sabemos, y siempre lo estamos diciendo aquí del púlpito, que el ser creyente no garantiza que vamos a tener una vida llena de color de rosa, que todo va a estar bonito, y que si estamos pasando por una situación o una tribulación o alguna situación es consecuencia de nuestro pecado, aunque sí, puede ser cierto, pero hay lugares donde dicen, no, es que hermano, usted le falta fe, o usted está en pecado, o está endemoniado. Entonces, por eso está siempre en situaciones. ¿Y saben qué? No es así. La Biblia nos dice que vamos a tener tribulación. Pablo dice que le pedía al Señor, le pidió tres veces que le quitara ese aguijón. Y el Señor le dice simplemente, bástate con mi gracia. O sea, mijo, tú lo que necesitas es mi gracia, es todo. Entonces, nos damos cuenta de que esto es real. Ahora, el ser creyente, el ser cristiano, es simplemente vivir una vida de conflicto y de adversidad espiritual. Que nunca se nos olvide eso. El ser cristiano, el ser creyente, es vivir una vida llena de conflicto y llena de adversidad, que se opone a lo que queremos hacer. Queremos hacer con las cosas de Dios, pero si lo queremos hacer para mí, para pecar, estamos libres. Ahí no hay mucha oposición. Más bien nos están como enticing, nos están llamando, ven. ¿Ustedes creen que el diablo es como las caricaturas, como lo ven? Que lo ven así, medio feo, así, la cara, los dientes, los cuernos, la colita que está así moviéndose y está rojo y que anda ahí. Como que, así no es el diablo. El diablo es la muchacha más bonita que pueden ir pasando, que va caminando así, muy así, y simplemente te sonríe, a los hombres le sonríe, y dice, ay, qué guapo te ves ahora. Y uno dice, uy, ¿yo? Y uno se supone. Y es una señora, una muchacha, alguien que eso dijo, pero de esa manera se puede manifestar. Se puede manifestar, ¿por qué? Para sacarme de las cosas de Dios, para sacarme y meterme en una situación donde ahora le sea infiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque esa muchacha tan guapa, cómo me busca, me llama y se ve que me coquetea, y será que, pues, hey, estoy guapo, o las mujeres. Las mujeres, eso puede ser también las mujeres. Wow, that guy is so cute, me está viendo, me está hablando. No sé cómo piensan las mujeres, pero el punto es que se va a manifestar de una manera que en realidad ni nos podemos dar cuenta. Y queremos que se nos presente un monstruo. Ah, soy el diablo. No. El punto es que el diablo es mentiroso. Es mentiroso y va a venir disfrazado como ángel de luz, como alguien. Ay, que esa persona es tan buena, wow, y mi esposo es tan malo, y ay, si así fuera mi esposo. Puede ser una manifestación diabólica que quiere venir y destruir ese matrimonio, totalmente. Ahora, vamos a comenzar, ese es nada más la introducción, pero quiero por lo menos terminar y llegar hasta el versículo 13. Dice, versículo 10, Esta es la guerra espiritual, hermanos, de nosotros, de los creyentes. Y aquí Pablo comienza como con una orden, como un soldado. Está el soldado y dice, soldado, sargento, hagan esto. Y uno tiene que como que obedecer. Y es simplemente una orden. Y le dice, fortalécete, o sea, fortalécete en el Señor. En el poder de su fuerza, de Dios, no la del soldado o la de nosotros. Dice, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos, y recuerden, está hablándole a creyentes, a cristianos, a nosotros. Dice, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Pablo, una vez más, aquí les dice, hermanos, pongan atención, de alguna manera. Ahora, los que están en el mundo no pueden entender esto. ¿Por qué? Porque no van a entender, porque esto se debe de discernir, se debe de ver espiritualmente. Entonces, esto es para un creyente. Es para un creyente. No podemos ir a decirle a una persona y decirle, fortalezcan en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Ah? Van a decir, ¿ah? What are you talking about? Pues, fortalécete en Dios. ¿Cómo fortalezco en Dios? O sea, es algo que nunca van a entender. Pero esto es para nosotros. Nosotros entendemos qué es lo que está diciendo. Dice, fortalézcanse en el Señor. Ahí la palabra fortalecer fortalézcanse quiere decir poder y fuerza. Que el creyente va a caminar con un poder y una fuerza como nunca más se puede experimentar. Y uno dice, wow, qué así bien fuerte. Que no, una fuerte espiritual. Recuerden que todo esto que estamos hablando es espiritual. Después donde dice poder y fuerza, al final me dice, y en su poder y su fuerza, es el poder de Dios, es un poder de dominio ilimitado ante todo. Quiere decir que es un poder tan grande, o sea, es ilimitado, imagínense, es el poder de Dios que actúa en nosotros, que está operando en nosotros. Donde dice la fuerza también, es una fortaleza para una capacidad de utilizar una fuerza increíblemente grande que ni podemos entender, ni podemos captar. Pero ese es el poder que dice Pablo. Caminen de esta manera, fortalecidos en el poder de su fuerza. Quiero que todos pasen a Josué capítulo 1, Josué capítulo 9. Vamos a ver ese tipo de poder, de fuerza que el Señor le estaba hablando a Josué. Pero es la misma palabra, la misma fuerza, la misma fortaleza que Pablo aquí nos está hablando a nosotros. Josué, capítulo 1. Vamos a tomarlo del versículo 5 en adelante. Ahí después ustedes leen todo ese capítulo, que es una bendición. Es la manera de después de que Moisés muere, Moisés era el líder, el gran, el que le sacó a todo el pueblo de Egipto. Después se queda Josué y después de quedarse Josué, imagínense, él dice, ay, ¿ahora yo qué voy a hacer con toda esta gente? ¿Qué voy a hacer? Entonces, de alguna manera, aquí Josué tenía que dirigir a unos 3 millones de gente como líder. Debería ser fuerte, debería de tener la sabiduría, lo que necesita un líder. ¿Saben qué, hermanos? Hay personas, aquí habemos personas que el Señor ya les ha dado liderazgo, les ha dado las habilidades de ser líderes. Pero muchas veces no creemos que el Señor nos ha bendecido con esas habilidades. ¿Y qué es lo que sucede? Como estamos en esa guerra espiritual, ¡ay, no! Pues no, ¿yo cómo voy a poder hacer eso? ¡Ay, no! Es que, pero ¡ay, no! Si pudiera hacer eso. Entonces, como que es una guerra que está ocurriendo aquí y en realidad nunca somos usados de la manera que Dios nos quiere usar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos limitamos, decimos, ¿y cómo yo voy a poder hacer eso? Aquí vamos a ver, bueno, me gustaría que leyeran todo ese capítulo, pero nada más por lo del estudio, vamos a ver qué es lo que simplemente el Señor le está diciendo a Josué. Simplemente le dice, fortalécete con el poder y fuerza, exactamente las mismas palabras que Pablo está usando. Entonces, leyendo Josué, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice, nadie te podrá hacer frente en todos tus días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No, y fíjense lo importante, dice, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, es el punto que quiero llegar. Dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Si aquí algunos de nosotros ha conocido a gente que tienen tierras, ya hay pleito por las tierras. Se pelean, hay familias que se dejan de hablar por tierras, por pleito de heredad. Aquí Josué tenía que ser fuerte. ¿Para qué? Para poder lidiar con esas situaciones, para poder llegar y ser un buen líder y decir, no, tú, ustedes son para acá, ustedes para acá, esto es para ti, esto es para ti. O sea, se necesitaba ser fuerte y valiente. Después, versículo 7, una vez más le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 6 dice, sé valiente. Versículo 7, sé muy valiente. ¿Para qué? Pues para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. O sea, no te apartes de lo que yo le di a Moisés, que era el que los estaba guiando. Y no te apartes, no te vayas ni para un lado, ni para otro lado, ni para derecha ni izquierda. Dice, simplemente sigue. ¿Para qué? Pues para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, en todo lo que hagas, que seas prosperado. Y eso, hermanos, debemos de meditar mucho en eso, porque el Señor ya nos ha preparado. El Señor nos va a enviar a un lugar, o no va a abrir, no va a abrir puertas a una situación o a algo que no estemos preparados. El Señor ya nos ha preparado. Si hay una entrevista para un trabajo y se abrió esa entrevista, es porque el Señor sabe que estamos capacitados para ir a ese trabajo. Tal vez no vamos a ganar el trabajo, pero por lo menos a nosotros nos da como valor, nos da, dice, wow, y sí. Entonces, todo es para el bien del creyente. No quiere decir que le va a dar el trabajo, pero el punto es de que todo está controlado por Dios. Versículo 8 dice, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces habrás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Por eso es importante estar en la palabra. Versículo 9 dice, pero mira, dice, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Tres veces le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Tres veces. El Señor constantemente nos está hablando de fortalecer, hay que caminar de una manera en obediencia, todo eso es, hay que estar orando todo el tiempo, dice, orar sin cesar. Todo eso es parte de esa fortaleza para poder estar fuertes y ser valientes para ese día malo, porque ese día malo va a llegar. La palabra no dice, en caso de que, el versículo 13 dice, en caso de que venga ese día malo, puedas resistir. No dice eso, dice sabiendo que ese día malo va a venir. O sea, que todos vamos a tener un día malo. Y ese día malo se está refiriendo a un ataque espiritual. Brincando al versículo 18, también el Señor exhortó al pueblo, no solamente a Josué. Versículo 18 dice, y cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que tú mandes, dice que muera. Y otra vez le dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. Quiere decir que si el pueblo no va a obedecer tus mandatos que tú vas a darles a través de mí, a través de Dios, dice, ¿sabes qué? Si ellos no te obedecen, lo que tú vas diciendo va a morir. Y va a morir. Y eso nos muestra de la humildad de uno que tiene que obedecer a nuestros jefes, a la gente que Dios ha puesto arriba de nosotros. Y cuando obedecemos, el Señor simplemente bendice. Pero cuando estamos yendo en contra de lo que el Señor ha establecido, tenemos un problema. Ahora, aquí estamos viendo simplemente un ejemplo de que tiene que ser valiente, tiene que esforzarse y tiene que estar listo. Pero hoy en nuestra sociedad tenemos un problema. Tenemos un problema porque si un hombrecito o un hombre es valiente y es esforzado y es aventado, ahora ya es un problema. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en las escuelas, las maestras, los que están en cargo de las escuelas, tienen muchos problemas con los niños. Con los niños como mi Jesse, Y créanme que hay que vivir con Jesse para entender lo que estoy diciendo. Pero hay niños que simplemente tienen su propio programa, quieren hacer sus propias cosas y son tremendos. Y no se sientan. Entonces, a todos, para que sea más fácil para los maestros, a todos les piden un tipo de conducta afemeninado, como para las niñas. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo tengo a dos niñas y siempre fueron de cierta manera. Y para mí está bien, son niñas. Y las niñas no se pelean, no luchan, no se dan patadas, no se estiran los cabellos. Son niñas. Ellas son otra cosa, su pleito son otras cosas. No es hasta que, porque yo viví con muchos hombres. O sea, yo sé cómo es vivir con hombres. Pero así fue con mis hijas, ¿no? En mi casa. Pues ahora estamos con los niños, está Jason, se pelean, luchan, allá están luchando, uno vuela por allá, el otro se levanta y otra vez están ahí. Son niños, los niños son diferentes. Un niño cuando le dan un monito, él juega y está, choca, y el monito se cae, le pega al monito. Y las mujercitas son diferentes. Las mujeres se sientan, su Barbie la peinan, el vestido se lo hacen así, la visten y lo ven, y luego la sientan y luego otra vez hacen esto. Los niños no hacen eso. Los niños le dan con un ladrillazo, con un palo le pegan. O sea, es la naturaleza de un niño. Así es como Dios los hizo. Así Dios nos hizo a los hombres. Las mujeres son totalmente diferentes. Ahora, con esto no estoy diciendo que no debe haber hombres sensibles, simplemente con ternura, compasivos, que vivan de una manera suave. Yo estoy hablando de eso. Recuerden que estuvimos hablando del machismo hace unas cuantas semanas. No estoy hablando de que los hombres sean machos, que no estoy hablando de ese tipo de hombres. Estoy hablando de hombres que sean fuertes en las cosas de Dios, fuertes en las cosas que se refieren a su caminar en el contexto de la iglesia, de obedecer a Dios, de guiar a su familia, de decir, no pasa aquí, ¿por qué? Pues porque yo no creo que sea bueno para ti. ¿Quién va a ir? ¿Fulanito? No vas. Ese tipo de hombres. No hay ese tipo de hombres. Habla con tu mamá, haz lo que ella diga. Todo le echan a la mamá. Hay un problema, una situación de dinero, manda a la esposa por delante para que ella arregle la situación y el hombre está atrás muy a gusto, tranquilito. A eso me estoy refiriendo. Los hombres son totalmente diferentes. O sea, ellos son toscos, son brutos, son... Bueno, no me vean feos, ¿eh? Somos brutos, somos así como que... ¡Ay, al aventón! Nos queremos conquistar, queremos hacer cosas, somos aventados. Y las mujeres son diferentes. Las mujeres son como para darnos como porras. Tú puedes, viejo, sí, ándale, sí, échale ganas, sí, para cuidarnos, para darnos, o sea, es diferente. No quiero ser sexista o machista que diga, no, el pastor está, ¿cómo está dando? Pero ¿saben qué? Es la realidad, Dios nos ha creado diferente y es la manera que nosotros debemos de vivir y debemos de tomar esa responsabilidad. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Aquí le está hablando a los dos, al hombre y a la mujer. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, fíjense, de amor. Y fíjense que puede ir el poder y el amor en la misma oración y no pasa nada. Eso es ser un verdadero hijo de Dios. Tener ese poder del Espíritu Santo y también tener amor, porque Dios es amor, y de dominio propio. Ahí el dominio propio es donde luchamos mucho. ¿Por qué? Porque andamos carnalmente, no andamos espiritualmente. Entonces el dominio propio, cuando uno no está en obediencia a Dios, cuando uno está viviendo la manera que uno quiere vivir conforme a lo que yo quiera, lo que a mí me guste, lo que quiera agradarme a mí, entonces ese dominio propio se termina. También Efesios capítulo 3, versículo 16, dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que ese hombre va a ser fortalecido con poder en ese hombre interior a través del Espíritu Santo. Versículo 11. ¿Cómo podemos ser fortalecidos? Bueno, ahí dice Y ahí está la respuesta. Hay que prepararnos con esa armadura de Dios. Recuerden el contexto, que es que estamos en un mundo donde es una guerra espiritual y somos soldados. ¿Cuántos sabíamos o sabían que somos soldados? Y nuestra Biblia es ¿qué? Es la espada. Y estamos en una guerra. Entonces, si andamos caminando por ahí y no traemos nuestra Biblia, no traemos nuestra espada, y por ahí alguien nos dice cosas feas, nos enojamos, ahora queremos pelear, o por ahí alguien se vuela con alguien, o se creen los muy, hay situaciones donde ocupamos nuestra espada para poder luchar esas situaciones, poder orar, ir a los salmos y estar conectados con la palabra de Dios. Pues Pablo dice en el versículo 11, dice que prepárense con la armadura de Dios. ¿Cómo? Pues, versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes. Para poder estar firmes contra las acechanzas. Ahí esa palabra acechanzas es una palabra bien interesante. Es artimañas, engaños o trampa del diablo. Esa palabra simplemente, el punto es que son engaños, es una estrategia, es un truco o los trucos o los métodos que el diablo usa para ganar esa guerra contra el creyente. Y es algo, hermanos, que es bien real. En esa guerra espiritual ocurren cosas donde a veces uno dice, wow, ¿qué pasó? Y uno dice, pues, ¿qué pasó? Nada. Pero aquí en la mente pasó algo. ¿Cuántos de ustedes, y no alcen las manos para no avergonzarnos, hemos estado cantando una alabanza y de repente, paz, llega un pensamiento maligno, un pensamiento que dice, ¿y eso de dónde salió? Uno dice, ay, no, quiere olvidarse. Y ese pensamiento puede ser algo que sucedió en nuestra vida antes de Cristo, algo pecaminoso totalmente, que no tiene nada que ver cuando uno está alabándole al Señor. Puede ser un pensamiento de que, ay, saliendo de aquí tengo que ir a hacer esto, hacer aquello. O sea, no, tal vez no es una cosa mala, pero el punto es que nos quiere quitar de esa comunión con Dios. Simplemente puede ser algo que necesito de hacer, pero qué casualidad que lo estoy pensando exactamente cuando estoy así alabándole al Señor. O sea, eso es bien real. Y si no estamos espiritualmente discerniendo las cosas, viendo lo que está pasando, lo podemos perder. Pero esto en realidad existe, es esa guerra espiritual. También Satanás es real, hermanos, es real. Muchas veces dicen, no, pues es que yo te quiero estudiar de Satanás para conocerlo, porque hay que conocer al enemigo. Sí, hay que conocer al enemigo, pero ¿saben qué? Hay que conocer más a Cristo. ¿Cómo vamos a tener una guerra con un ser espiritualmente hablando poderoso, aunque sabemos que ya no tiene poder sobre nosotros? Pero si no conocemos mucho a Cristo, ni siquiera vamos a saber eso, que tenemos nosotros más poder que el mismo enemigo. Entonces, yo les digo, ¿saben qué? Olvídense de Satanás. Satanás, olvídense. Más bien, concéntrense en Dios, en Jesucristo. Conozcan más la palabra. Métanse, empápense de esto. No aprendan del enemigo. Otra gente dice, no, es que yo tengo que aprender de las religiones, tengo que aprender de la nueva era, de todas estas sectas que están saliendo para saber cómo hablarles. No, tampoco. Aprendamos la palabra. Aprendamos la palabra. Ya cuando aprendemos la palabra, entonces podemos tener argumentos para hablar con las personas. Porque si no, ni vamos a saber la palabra, nos van a decir cosas, aprendemos mucho de ellos y al final nos quedamos así. ¿What? ¿Ah? Y no. Entonces, es un enemigo que es bien real. Es bien real. Segundo de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, para que Satanás, dice, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues hay que no ignorar sus maquinaciones. Pablo escribiéndole a los corintios, recuerden, una iglesia carnal que vivía de una manera desordenada, dice, hey, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes de la manera como están viviendo, hay que no ignorar cómo trabaja Satanás, cómo funciona. Y saben que él tiene sus ayudantes que le sirven. Y tienen también un mensaje que puede ser, wow, ¿eso tiene sentido? wow, eso es lo mismo que yo estoy creyendo. Sí, es cierto. No, fíjense también lo que el mismo Pablo decía a los corintios. En la segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice, porque estos, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice. Y no es maravilla, ¿por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, dice, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, tiene servidores, tiene ministros que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mucha gente dice, bueno, es que el hombre es bueno. El hombre es bueno, y como el hombre es bueno, es por eso que el hombre va y ayuda. Va y sirve, va y ayuda a la gente necesitada. Pero ¿saben qué? Es en realidad el ego de esas personas. Porque y yo lo digo por mí. Cuando antes de que yo viniera a la iglesia, yo quería ayudar a la gente, yo quería hacer algo por la gente, y andaba metido en situaciones, en cosas donde quería ayudar a la gente, yo de veras quería a la gente necesitada, pero era porque eso me hacía sentir bien, porque yo me sentía bien mal, lleno de pecado, lleno de no tenía paz con Dios. Entonces, pero dice, pues yo soy bueno. ¿Por qué soy bueno? Pues yo ayudo a la gente. Tengo mi corazoncito que yo quiero ayudar. Pero simplemente es una mentira. Una mentira que viene. ¿Por qué? Porque pues es mi ego. Mi ego es mi imagen de sobresalir, de ayudar, para que digan, wow, qué bueno es fulanito. Ay, ay, cuánta gente pudiera ser como él. No me conocían. O hay gente que no se conoce. Pero en realidad, simplemente es el ego, su imagen para brillar, para hacer, wow, tú eres bien. Ahora, ¿y saben qué? Eso existe. Viene después de una ola de que hay que sentirnos bien, hay que llegar a otro nivel de espiritualmente, hay que meditar, hay que enfocarse en cosas positivas, hay que no ser negativos. Todo eso, esta enseñanza de la nueva era, todo eso también, y se oye muy bien. Uno dice, wow, ya tiene sentido. Artistas, y no digo nombres, pero ustedes saben a quién me refiero, gente que ahora, o sea, ayudan a la gente. Y sí, la causa puede ser noble, pero en realidad es simplemente un misticismo, es un tipo de religión. Y dicen que es el mismo Dios, pero en realidad no es el mismo Dios. Es simplemente algo que viene y está disfrazado como algo de Dios. Y si nosotros no sabemos eso, caemos en ese error. Yo viví algo similar. Estaba una persona que leía cartas, y esa persona era como clarividente, veía el futuro, veía el hora de las personas. Y la gente le mandaba cheques, cada mes le mandaba cheques porque le ayudaba, los ayudaba, y no sé por qué, pero les mandaban cheques. Y esa persona me decía, y es una persona buena, uno dice, wow, qué persona tan atenta, tan buena, tan... tenía una cara como de ángel, mi esposa la conoció, ojos azules. El punto es de que ella hablaba de Dios siempre. Uy, y no, que José, es que Dios, mira, que Dios quiere ayudarte, quiere bendecir. Y yo, pues, yo era en esos momentos donde estaba luchando, que sí voy a la iglesia, que sí me convierto, que sí acepto al Señor. Era en esos tiempos de todo este desorden en mi vida, pero yo ya quería ponerme a cuentas con Dios. Y llegó y pues yo estaba confundido. Decía, ¿cómo las cartas? Yo sabía que las cartas, porque... mis papás me enseñaron que eso de las cartas y hacer hechizos, eso totalmente no es bueno y no es de Dios. Entonces yo nunca creí, nunca, más bien alejado. Entonces habla de Dios, y yo le pregunté a una persona, a un hermano, y me dice, ay, José, sí, es su Dios, y sí, tienen su Dios, pero el Dios de ellos, el Dios de esta persona, no es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Y dije, ah... Está hablando del Dios de este siglo, el Dios de este mundo, que es Satanás. Entonces, en ese momento dije, wow, como que algo grande así. Por eso es que ella está diciendo esto. Por eso. Yo llegaba bien contento al trabajo, llegaba así. Yo soy persona contenta en las mañanas, como que me cuesta despertar. Pero llegaba, yo me sentía que llegaba contento. Y dice, ay, José, hoy vienes con una hora, no sé, morada, no sé qué, me decía. Hoy no va a ser un día bueno para ti. Pero, ¿sabes qué? No te preocupes. Voy a hacer una oración por ti. Ya se iba a su oficina. Yo me quedaba así, wow, ¿qué pasó? Yo tan contento que llegaba. Pero el punto es de que es el punto. Que quieren opacar la luz, el brillo de Cristo. Somos luz en un mundo lleno de tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que estar atentos a todo esto. ¿Por qué? Porque es real. Es real y existe. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo, hermanos, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Igual que Eva fue engañada, esa es la manera que nosotros somos engañados. ¿Y cómo fue Eva engañada? Pues todos nos recordamos cómo fue Eva engañada en Génesis, en capítulo 3. Quiero también que lo lean en su casa, no tenemos tiempo para leer. Pero básicamente ahí entró el deseo por los ojos. Vio que el fruto, que el árbol, donde le dijeron, no vayas para allá. ¿Por qué? Porque no vayas para allá. Y viene la serpiente y le dice, así es que no puedes ir para allá. ¿Por qué? Oh, es que pues, no debo de ir para allá. No exactamente, lo estoy parafrasando. Pero el punto es de que al final vio y dice que la fruta era buena o el fruto era bueno. ¿Y qué fue? Entró por el ojo el pecado. Por eso Jesús decía, el que ve a la mujer, dice ya, pues ya casi pecó. ¿Por qué? Pues porque entra el pecado por el ojo. Por eso cuando vemos comida bonita, yo trato de no ver comida. Yo voy a pecar y voy a comer más de lo que debo de comer. Pero el punto es que simplemente fue agradable a los ojos. Y Satanás, recuerden que él quiere darnos gratificación. Él quiere que nos sientamos satisfechos, que vivamos cómodos, que vivamos como que tranquilos, que vivamos relax. Y aquí Pablo nos está diciendo todo lo contrario. Hay que estar cuidadosos, hay que estar alertas, hay que estar atentos, hay que estar listos, llenos de toda esa armadura. Jesús hablando con los que decían ser hijos de Dios, en Juan capítulo 8, versículo 42, dice, pues Jesús les dice, si vuestro padre fuese Dios, dice, ciertamente me amaríais, o sea, me amarían a mí, Jesús hablando, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, ¿por qué no entiendes lo que les estoy diciendo? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Versículo 44 dice, ustedes son de su padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre, que es Satanás, quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Pues porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Fíjense. Quiere decir que aquí nos damos cuenta que la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Por eso la palabra es que es la verdad. Es la verdad. La verdad porque estamos en la verdad. Ahora, ¿cómo es que podemos simplemente poder estar firmes? Pues aquí puse tres pasos rápidamente. Es simplemente darnos cuenta de que es una guerra. Darnos cuenta que estamos en una guerra espiritual. Y tenemos que actuar de una manera donde que pase en una guerra. ¿Cuántos van a la guerra con chores y con sandalias y con su cachuchita y sus lentes oscuros y andan así caminando? Nadie. Especialmente aquí en Estados Unidos, el ejército es el mejor del mundo. Es un entrenamiento. Un entrenamiento de veras que yo nunca fui, pero he visto películas. Y las películas no cuentan. Pero imagínense lo que es. si la película, cómo se ve ahora, cómo es realmente aguantar esos fríos, aguantar esas caminatas, y o sea, es increíble. Pues así tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque este mundo, aquí donde estamos, es un campo de batalla. Segundo paso, para estar firmes simplemente, es debemos estar listos. ¿Listos para qué? Pues para la guerra. Va a llegar el enemigo, un cañonazo nos va a tumbar, y entonces tenemos que estar armados, armaduras, equipados correctamente. ¿Correctamente para qué? Pues para poder defendernos, para poder pelear. Santiago, James, o James, como hoy se usa mucho, ¿no? James. ¿Te acuerdan de James Rodríguez, el jugador? James. En Santiago capítulo 4, del versículo 1 al 4 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, en las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, y combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. ¿Por qué? Porque no lo pides. Después dice: pides y no recibes. ¿Por qué? Pues porque pides mal. ¿Para qué? Pues para gastar en tus deleites, en nuestros deleites. Hablando de la gratificación, de que el enemigo es una de las tácticas, mañas que trae para deleitarnos, para estar tranquilos, para estar feeling nice, para estar relax. Versículo 4 dice: oh, almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué dice ahí? Enemigo de Dios, hermanos. Enemigo de Dios. Otro paso para poder estar firme, aquí Pablo dice, no salgan a pelear de una manera que no estén equipados. O sea, hay que estar listos para esa batalla. Y la semana que viene vamos a estar viendo toda la armadura, todo lo que es estar listos para esa pelea. Ahora, aquí, hermanos, Satanás se encarga de que las cosas que no son buenas para nosotros, que parezcan que son buenas para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que uno está en una situación donde uno dice: wow, esto, ay, lo voy a hacer. Y uno, tal vez alguien más dice: no lo hagas. Tal vez la esposa, tal vez el esposo. ¿Por qué? Porque no necesitamos más dinero. Ejemplo, no te cambies de trabajo. No, pero me van a pagar más. Pero así estamos bien. ¿Para qué? O sea, estamos así tranquilos. No, pero que es esto. A lo mejor así se puede manifestar. Se manifiesta y sí, uno tal vez cambia de trabajo y al final de cuentas el trabajo se acabó y ahora ya me quedé sin trabajo. Eso son situaciones. Ese es un ejemplo tal vez muy, muy superficial, pero así de alguna manera, algo que parece bueno en realidad tal vez no es. Y tenemos que tener mucho discernimiento a través de oración, a través de estar en obediencia al Señor. Fácil uno puede discernir esas cosas y uno se da cuenta a través del Espíritu. Pero Pablo le decía a los corintios, dice, pero me temo, en Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, me temo que como la serpiente, una vez más, dice, con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. O sea, sean engañados. Porque lo que vemos, hermanos, en realidad nos gusta, lo deseamos, y apela a nuestra vanidad, nos hace sentir bien, nos hace sentir hechos, como que ya llegamos y logramos algo muy importante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre. O sea, no proviene del Padre, Padre con mayúscula, de Dios, sino del mundo. O sea, todo lo que hay en el mundo, esos deseos de la carne, esos deseos de los ojos, esa vanagloria de la vida que te hace sentir. Ahora sí, estoy viviendo la manera que siempre debí de vivir. Dice que no proviene del Padre, sino es del mundo. Ahora, esta guerra espiritual, hermanos, no es un enemigo humano. Versículo 22, 12. ¿Saben qué? Me quiero apurar y no voy a apurar. Estoy brincando muchas cosas. Versículo 12 dice, ¿por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Contra huestes, dice, huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestiales. Fíjense lo que dice la versión popular, Dios habla hoy. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando y autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Cuando estamos luchando con nuestros hijos porque, ay, no se portan bien, o no están en desobediencia, o simplemente, el pleito no es con su hijo. El pleito es espiritual. Estamos luchando con los jefes. Ay, que el jefe, que es mi jefe. No es el jefe, es espiritual. Cuando estamos luchando con un vecino, tal vez, o con alguien que se nos atraviesa en el carro y vamos nosotros alabando al Señor, ay, gloria a Dios, y vamos manejando y de repente, o nos pitan. Y nos dicen, tú eres el number one. Y ¡ay! Nos voy a seguir enojado. Y de repente dice, wow. No es esa persona. Es espiritual. Nos quieren quitar la paz. La paz, la tranquilidad, esa comunión que tenemos en ese momento con Dios. ¿Por qué? Porque son luchas donde creemos que es la persona. La agarramos con nuestro hijo, la agarramos con la esposa, la agarramos con el esposo, la agarramos con los papás, con los hermanos, con un hermano aquí en la iglesia. Ah, es que mi hermano, mira cómo no me saludó. Mira, siempre lo hizo cara cuando dije eso. No, no, es espiritual. Es espiritual. Y tenemos que estar viendo. Y si estamos metidos en eso, hermanos, estamos luchando equivocadamente. Estamos metidos en lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense lo que quiere decir lucha. Esa palabra donde dice porque no tenemos lucha, es lucha. ¿A qué otro le gusta la lucha libre? ¿O cuántos han visto lucha libre? Ah, no, 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 no sean vergonzosos. Aquí, ¿quién se acuerda de Mil Máscaras, de Santo, de... O sea, hey, esas son luchas. ¿Saben de las patadas voladoras, verdad? ¿Saben patadas voladoras? ¿Saben? Bueno, ya se me olvidaron. Yo sabía que sabían. El punto es que aquí esta palabra, fíjense, esta palabra lucha, recuerden que Pablo era le gustaba el atletismo, no sé si era atleta, pero de alguna manera usaba muchas ilustraciones, analogías, como para que nos diéramos cuenta o que se dieran cuenta sus lectores del atletismo. Yo creo que, yo creo, en aquellos tiempos, aquí esta sociedad de Estados Unidos se mueve mucho el deporte. Deporte, deportes de básquet, o sea, el deporte es en aquellos tiempos, cuando hay mucho dinero, cuando la vida es así, para diversión, hay mucho deporte, hay muchos lugares donde ir a divertirse. Pues en aquellos tiempos había mucho deporte, había muchos lugares de ir a divertirse para la carne. Pablo de aquí, de alguna manera, les está mostrando, esa palabra es un término griego y simplemente se está describiendo una contienda, o sea, una lucha griega. La lucha que veíamos en la televisión es lucha australiana. Me parece así que lucha y que cómo se agarran y tumban. La lucha olímpica es una lucha donde se acuestan y el que está arriba, el que está abajo lo tiene que voltear. O están así y el que se cae primero. O sea, hay ciertos tipos de lucha. El punto es que aquí este tipo de lucha que Pablo se está refiriendo en el original es cuando dos personas están peleando así. Están peleando y el punto es de tumbar a uno al piso. Pero no nomás tumbarlo al piso como la lucha normal que se pone encima y le cuentan una, dos, tres y ahí se acabó. Esta lucha es esa lucha donde lo tumba al piso y lo presiona, pero le pone la mano aquí. Le pone la mano aquí. Esa, ay, se oyó raro, ¿verdad? Esa es la lucha que Pablo está diciendo aquí. Entonces él está diciendo, hey, tenemos una lucha de ese tipo que Satanás quiere primero tumbarnos. Ya después que nos tiene abajo, no nomás tenernos abajo y ganarnos, pero ahora nos quiere hacer aquí. Y no dejarnos mover. Es como estar así, presionado abajo y la mano aquí. Entonces, imagínense. Esa es la lucha que Pablo está describiendo. Quiere decir que cuando estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero que están influenciadas por entidades demoníacas o simplemente cosas que son totalmente del enemigo, eso es lo que el enemigo nos está mintiendo para agarrarnos y ponernos de esa manera. Por eso vemos a muchos hermanos que se han, ¿cómo se dice?, debilitado. Hermanos débiles en el Señor. ¿Por qué? Porque no han agarrado esa armadura. Porque no se han dado cuenta que es el mismo enemigo que está en contra de lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué? Ah, es que mi hermano, es que esto, me dijo aquello, no me llamó, que quedó esto. Ey, es espiritual. Es espiritual. Y tenemos que darnos cuenta que esto es espiritual. ¿Y saben por qué sucede todo esto? Desde el momento que entregamos nuestra vida y nos rendimos al Señor, ahí comenzó. Lo siento por los que no sabían, pero ahí comenzó. Y es una lucha constante que va a estar ahí hasta que el Señor nos llame a casa. ¿Y saben qué? It's okay. It's okay. Déjenles digo por qué it's okay. Porque ya somos ganadores. La Biblia dice que nada más hay que resistir. ¿Qué quiere decir resistir? Aguantar. Aguantar, o sea, resistir. La mejor manera que la puedo explicar es, ¿cuántos han ido al mar? Todos han ido al mar, qué bueno, me da mucho gusto. Cuando se meten a las olas, y son esas olas que son olas, no esas olitas que vienen así, esas olas que, uy, que, como cuando fuimos al bautismo, esas olas que uno se para y lo tumba y ay, uno está, pues resistir es pararse así bien y saber que viene la bola y decir, y pararse y estar fuerte, o sea, agarrar fuerzas, agarrarse en alguien, en ¿quién es ese alguien? En Dios. En Dios, simplemente. Agarrarse en Dios. Saber que viene y ya. O no sé si han estado en un accidente, que ven que viene el carro y uno le hace... ¡ay! Y se agarra el cuerpo fuerte y ¡paz! Y ¡paz! Viene. O cuando juegan fútbol americano, van corriendo y ven que viene el que lo va a tumbar y se pone fuerte. O en fútbol, cuando alguien se va a barrer y no se pone... ¡ay! Me van a tumbar. Eso es resistir. Es lo único que nos pide el Señor, hay que resistirlo, hay que aguantar, hay que ponerse fuerte. Pero si no estamos fortalecidos, no podemos ponernos fuerte. No podemos. Viene la ola y nos va a arrastrar, y nos va a llevar para allá, y nos va a traer, y ahí vamos a andar, ay, ayúdame, y dando vueltas, y que tomamos agua, y salimos así bien noqueados. Eso es, para allá vamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos en esas situaciones donde no estamos fortalecidos y no podemos, no aguantamos estar, o sea, resistir al enemigo. ¿Por qué? Porque hemos estado desfortalecidos y el enemigo así nos quiere tener. Así nos quiere tener. Entonces, es algo que no se nos debe de olvidar. Donde está hablando de que la lucha es contra principados, no se los voy a leer, pero quiero que vayan a sus casas y lean Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, ahí está hablando donde Daniel está orándole al Señor y viene un ángel y simplemente le ayuda. Pero dice que el príncipe del reino de Persia dice que se opuso por 21 días que viniera este ángel para hacer de bendición a Daniel. Esas son principados, potestades que están operando en otra dimensión que estaba hablando anteriormente, que no entendemos, pero que existe. Aquí simplemente vayan y lean en su Biblia y dice que Daniel primero temió porque vio al ángel y todo eso, pero el ángel le dice, no temas. Hasta ahorita pude venir porque el rey de Persia simplemente no me dejaba y por 21 días. Dice, pero Miguel, el ángel Miguel vino y me ayudó. Fíjense, o sea que existe. Ahora, hablando donde dice de contraprincipados, se está refiriendo a regiones, a territorios. Quiere decir que hay regiones, hay territorios en todo el mundo donde están siendo oprimidos o están simplemente principados. Por eso nos damos cuenta y vemos que en África, en todos esos países donde hay mucha, yo diría pecado, vamos a llamarlo pecado, donde la palabra todavía no ha entrado, donde la gente está muy agarrada, enraizada de las tradiciones, de la brujería, de la santería, de todas esas cosas que son en contra de Dios. Vemos cómo el mismo Satanás oprime todo eso. Vemos desastres, parece que Honduras, y no quiero hablar más de Honduras, parece que es el país de más crimen. Hay más muertes que donde hay guerras. Haití o el punto, hermanos, es que donde hay mucha idolatría, mucho donde no hay mucho conocimiento de la palabra de Dios, suceden esas cosas. El propio México está entrado en la idolatría, en las tradiciones. Ahora ya hay una nueva santa que es la Santa Muerte. Y la veneran. Hay altares y hay iglesias donde van y se sientan y les ponen veledoras. Y básicamente la Santa Muerte es una calavera. Una calavera así con su desta. Y está así con un deste, ¿cómo se dice este? No sé cómo se llama, pero eso es un palo que está así como con una rosadera esas para cortar. Sí. Ahora, esto, hermanos, es real. Es real. Estados Unidos ya está entrando, hemos sacado a Dios de algunas iglesias también, pero de las escuelas, de las cortes, de lugares públicos donde este país fue fundado, bíblicamente hablando, por gente cristiana que vino y simplemente, por eso siempre ha sido bendecido. Pero ahora ya vemos tantas matanzas, vemos el tipo de líderes que tenemos. No quiero hablar mal de la administración que está ahorita, pero vemos que hay situaciones donde no dice que el grupo de ISIS, del Estado Islámico, son terroristas. No puede decir eso. ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecto y pues todos sabemos que él, su trasfondo es musulmán. Entonces nunca va a decir eso. Pero el punto es que donde un país cae al pecado y cae y saca a Dios del medio de todo, suceden esas cosas. Por eso hay todos los líderes corruptos en todos los otros lugares, que no tienen temor a Dios. Cuando no tienen temor a Dios, les vale. Hacen lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque aquí es lo que se está refiriendo contra esos principados. Donde está diciendo contra potestades, son fuerzas demoníacas que mantienen a la gente simplemente con esas ataduras, oprimidas, con un encadenados al pecado. Y no pueden ver la realidad. ¿Por qué? Porque es lo que conocen y están cegados. Y llega la palabra y no hacen caso. Y esto, hermanos, es bien real. También nos dice contra gobernantes de las tinieblas de este siglo. Está hablando de esas fuerzas demoníacas que actúan sobre los líderes, sobre esos países, sobre esas sociedades, tipo Hitler. ¿Recuerdan cuando Hitler? Eso fue simplemente una opresión demoníaca. Chávez, o sea, podemos decir muchos que oprimen al pueblo, que tienen al pueblo de una manera oprimida para que ellos sobresalgan o para hacerse. Yo creo que Chávez un día dijo que él era Jesucristo, o él era mejor que Jesucristo, algo así. Y después de eso, se murió. ¿Por qué? Con Dios no se juega. Y es bien real. Ahora, contra huestes, dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí está hablando del misticismo. Uno dice, wow, huestes espirituales en las regiones celestes, en el cielo. Sí, está hablando del misticismo, de toda esa gente que parece buena, que parecen hablar de Dios, que como esta persona que les comenté, simplemente son bien honestas, serviciales, son tan buenos. Sí, pero su Dios es otro Dios. Es otro Dios. Entonces es una ola que todo Hollywood se mete, de la nueva, la New Age, la nueva, hay que amar a todos, hay que ya no haya guerras, que la Biblia dice que siempre va a haber guerras. Que siempre va a haber guerras, bueno, ya me estoy quiero terminar. Pero saben qué, hermanos, el punto que quería llegar es que hay buenas noticias para nosotros. Buenas noticias porque estamos en esa guerra, pero ya la hemos ganado. Ya la hemos ganado. En Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades de lo que estamos viendo ahorita, dice que los exhibió públicamente. Jesucristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Colosenses 2:15. Dice que en ese momento donde el mismo Satanás dice, ay, vencí, maté, lo maté a Cristo. Y lo maté, porque eso quiere hacer con ustedes y conmigo. pero resucitó. Y era parte, era el gran plan de Dios, que resucitaba, que iba a resucitar, porque estaba escrito. Nosotros ya hemos vuelto a nacer, hemos resucitado. Estábamos muertos en nuestros pecados, deleites y la manera como vivíamos antes. Estábamos muertos, aunque caminábamos y andábamos así, según muy vivos, pero más bien, bien muertos en nuestros pecados y delitos. La Biblia dice que éramos hijos de ira, hijos de la oscuridad, de muerte, porque nuestro papá era el mentiroso, era Satanás. Entonces, cuando venimos y nos entregamos al Señor, pasamos, es como cambiar de equipo. Es como era Chiva y ahora pasó a ser el América. Tenía que hablar de eso porque nos empataron, pero bueno. El punto es que antes, ¿cómo vivíamos? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora ya hemos vivido así. Entonces, ahora ya nosotros estamos del equipo ganador. Ya, hemos vencido. Ya hemos triunfado. Hemos triunfado sobre todo esto que hemos estado aprendiendo. Pero tenemos que darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta quiénes somos en Cristo. Tenemos que darnos cuenta quién es nuestra lucha. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Para qué? Pues para estar listos. ¿Están listos cómo? Orando, hermanos. Orando. ¿Saben cómo el enemigo se asusta de nosotros? ¿Saben cómo el enemigo ve a un cristiano fortalecido? Un cristiano lleno de oración. Lleno de oración. Que doble sus rodillas y esté ahí orando. Ay, pero pastor, yo no sé de qué orar. No importa. Cierre sus ojos y póngase a orar y empiece. Fíjense cómo se sientan aquí en la congregación y empiece por Yolanda, Carolina, y siguen así, por todos. Aunque no conozcan los nombres, digan, ahora por la persona que está ahí. Ay, Señor, guárdala. Ahí lo que les venga en la mente. Porque Dios, al final de cuentas, les va a poner cómo orar. Y Él es el que les va a guiar. Así, después, sigan con sus vecinos. Después, sigan con todos sus familiares. Todos sus familiares, todos los que se acuerden. Y los que le vengan a la mente son los que tienen que estar orando más por ellos. Después, por el presidente, por nuestro gobernador, nuestro alcalde, por mí, por mi esposa, por todos. O sea, olvídense, uno puede pasarse 3-4 horas orando. Y a veces uno está orando 5 minutos o 1 minuto y dice, ay, Señor, ay, 1 minuto. Pero, ¿saben qué? A todos nos falta oración. A todos nos falta oración. Y no nomás estoy hablando de una oración así, ay, Señor, ayúdame, bendíceme. No, 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 olvídense de mí. A los demás, a los demás, a los demás, a los demás. Ahora, ahí en el boletín está quién es el enemigo y cómo viene. Y ahí puse que es el mundo, nuestra carne y el diablo. Pero saben, ya no vamos a alcanzar. Yo creo que a ver si la próxima semana le continuamos ahí. Pero el punto es de que, hermanos, estamos en una guerra espiritual. Y esto es real. Esto es real. Y nos tenemos que, como se dice, tenemos que ponernos las pilas y darnos cuenta de cómo estamos viviendo. Estamos viviendo de una manera que parece que somos soldados. O andamos ahí con nuestras pantuflas o nuestras chanclas y ahí bien relax. Y vamos a orar mientras que alguien le habla a Chal. Vamos a orar. Que el Señor simplemente nos fortalezca. Y no nomás esto, hermanos. Van a ser 2 semanas donde hay que estar en oración. Porque ya saben esto. Ahora, mucho cuidado porque, no es cierto. Para que se den cuenta de quién es nuestro enemigo. Hay que estar orando. Hay que estar orando, hay que estar orando. Y es la manera que uno se fortalece. Amén. Bueno, vamos a orar.